sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será.
Deporte, estamos compitiendo para ganar.
Saludos primero al operador, señor Ulises, gracias por estar un nuevo viernes de febrero. ¿Se quedará durante el año lectivo o es una rotation? Se verá, depende del nivel del programa, ojalá se quede. Derrocando Roca inicia su semana 239 al aire, séptimo año. Saludo obviamente a Matías Borsani.
Hola, buenas noches.
Bueno, la verdad que la anécdota de por qué estás tomando Sprite es muy importante de contar, pero no va a ser en este programa.
Ok, no. Yo para mí era una buena historia.
Sí, solamente, pero hay una historia que, de la historia se, ¿no?, tiene que obviar un poco algunos detalles, ¿no? Me parece.
Solamente decía a quién pateaste.
A un perro que se le quiso dar al mío.
No ampliemos. Javier Sato, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Mati. Buenas noches, Marce. Buenas noches, Silvina. Buenas noches, Ulises.
Sí, está Silvina Rieta en la producción. Ha venido a dar una mano. Ella, la verdad que nos vio medio flaquitos, ¿no?
Y no de físico, justamente, ¿no? Pero sí a nivel estructura, forma, sostén, etcétera.
Bueno, por eso hoy equipo semi-completo, y yo quería arrancar hablando de algo que me transformó la semana cuando vi, es una estatua que vi, ¿sí? ¿Se imaginan qué estatua puede ser que me haya vuelto como...
Ah, ¿hay una estatua acá en la ciudad de Buenos Aires?
No, en Argentina, no es la estatua de Roca, no me refiero.
Ya sé, la de Reinaldo Carlos Merlo, Mostaza.
No es la estatua de Mostaza en Avellaneda.
Ahora están planeando la de Gomito ahí en Mataderos, así que esa también puede ser interesante, pero no es futbolística.
No es futbolística,
okay. No.
Tiene que ver con una serie. Los Simpsons en un capítulo imaginan que Clinton tendría una estatua, me parece.
Es muy probable.
Aparece.
Puede ser, sí.
Lo cierto es que eso es verdad. En Kosovo cumple 10 años de independencia y ellos tienen una estatua dedicada a Bill Clinton, así que es algo que es importante. El sábado estás en un asado, el domingo, sí, y este dato tiene que salirte, charlar de esos temas.
¡Ay, qué gran verdad!
La verdad que sí, te puede ayudar. Además, por ahí, viste, se empieza a hablar del macrismo, empiezan a bardear los docentes.
Sí.
Hablando de la independencia de Kosovo, los 10 años, es un tema para tocar. Entre las achuras, entre la picadita.
¿Puede ayudar a cerrar la grieta?
No creo que lo ayude. Y lo cierto, me puse a buscar un poco en este país, Kosovo, que se independizó de Serbia, también tiene la avenida...
¿Puedo interrumpirte?
Sí, ¿qué pasa?
En la Facultad de Ciencias Sociales, le mandamos un gran saludo a todos los compañeros, yo tuve una compañera que era de Kosovo.
No.
Quiero que lo sepas, le mando un saludo, se llamaba Tringa. Así que le mando un saludo, no sé si seguirá acá en el país, pero... Le mando un afectuoso saludo.
Pedirle una foto desde la avenida George Bush, que ahí en Kosovo está la avenida George Bush.
Es un intento desesperado por elevar los niveles de audiencia.
¿Pero George Bush padre o George Bush hijo?
Habría que chequearlo.
Bueno, no está.
Pero bueno, invitamos a todo el pueblo kosovar.
Kosovense.
No es kosovar, me parece.
Kosoveño.
A escuchar Derrocando a Roca. Y plantear, bueno, qué estatuas también le llama la atención. Quizá existan. Mauricio Macri tendrá estatua en la Argentina en 50 años.
¡Estos cretinos me ponen de muy mal humor!
No lo sabemos. Quizás tenga una estatua del estilo de Zeus alguna vez, pero...
Hay que ver, puede tener una estatua, hay que ver con qué intenciones esa estatua, cómo se lo recuerda.
Puede estar en un billete también, Mauricio, a futuro. ¿Por qué
está,
no?
Si está cada uno en los billetes, ¿por qué no podría estar?
Si está un puma.
Un Mauricio.
O un guanaco.
Animal.
Bueno, Derrocando a Roca es un programa que atraviesa la cultura, la política, la actualidad, ¿sí?
Sí.
Estamos saliendo un video en Facebook, la verdad que yo no quiero chequear cómo está saliendo. Ajá. Esto, pero a la vez en la radio, esto lo aprendimos de Héctor Larrea, que es un pionero en esto de redes sociales y radio y Facebook.
Héctor Larrea,
Héctor,
sí.
Gracias por...
Sobre todo en redes sociales, ¿no?
Así es. Pero hoy tenemos un programa que, como siempre, tiene sección que se ha establecido y ojalá, que quede durante el año, que no sea solamente Matías Borsani quien se haga cargo de esto.
Oh, mama, mama, loser, the children are playing on the street again. Don't you know what happened down there? The people sing the shouts down there. The cocaine guns of Shandown Town, the killing clowns of the community men are shooting down. Washington ballets again. Mira, hijos jugando en la calle están. No sabes qué pasa allá abajo. Mataron un chico de 14 años. Revolveres de cocaína en las calles de tu barrio.
Bueno, estamos escuchando un cover de Un Cuartito. La canción original es de Clash.
Un Cuartito se llama la banda, ¿no?
Un Cuartito se llama la banda, acá de Argentina. Y están haciendo la versión en español de Washington Ballet de los Clash.
Uh-huh.
Es un tema de la canción, del disco Sandinistas, perdón, de 1980, que tiene un montón de particularidades el disco. Y en donde podemos ver a John Stromer, el líder de The Clash, de alguna manera haciendo un análisis de geopolítica.
Ajá.
Que es interesantísimo. 5 estudios de caso, se manda así como lo ven, rockero, punky,
cinco,
pero...
Cinco estrofas,
5 países, países muy diversos de todas partes del globo. Así que hoy vamos a estar ahí analizando un poquito de cada caso, qué tienen en común, qué no. Uh-huh. Y el tema en general de la canción un poco está hablando de la cuestión imperialista en el contexto de Guerra Fría.
¿Habrá estatua para Joe Stramer en algún lugar?
Debería haberlo. Sé que hay un mural que tuvo alguna crisis ahí en Londres, sí, en las afueras de Londres, pero creo que después fue restaurado. No sé si tendrá estatua Joe, se la merece más que
se
nada.
Se la merece.
Pero yo quiero que los oyentes googleen un nombre.
Ahí va, atención la gente.
Porque es un rostro, un cuerpo, una... Sí, una corporalidad que merece ser una estatua. Te la voy a mostrar acá en el celular.
Chequéalo.
Se llama Walter Frost. Es un exjugador del fútbol alemán. Salió una nota hace unos días o ayer, no me acuerdo, en La Nación, escrita por Fernández Moures. Muy interesante. El jugador, para dar una particularidad, mediados de los 70, se había tenido un buen desempeño en el Kaiserslautern. Iba a ser convocado a la selección y dijo... Pero iba a ser convocado tipo un suplente, ¿viste? La selección local. Y el chabón dijo, yo si no soy titular en el equipo, no voy. Y otra de las anécdotas que tiene muy conocidas es que después jugó en un pueblito muy chiquito en Hamburgo. Y el chabón se escondía los cigarros en las medias de jugar al fútbol y cada tanto metía una pitada. Así que el loco Walter Bros, con ese bigote, merecería una estatua, al menos en su pueblo, ahí en Hamburgo.
Bien, y el contenido principal del programa girará en torno a la señorita Estefanía Santoro, que está en el aire de La Tribu, ¿sí?
Una vez más.
Se la están tironeando. Se la llevan por un programa, aparece para otro. Está en Mutual Sentimiento, en Chacarita, porque hoy es la cuarta asamblea organizativa de lo que va a ser el paro de mujeres travestis, trans y lesbianas del 8 de marzo. Así que, Fanu, bueno, vamos a hablar más dentro de un ratito, pero contame cómo se está viviendo allí en la Mutual Sentimiento.
Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno,
hola.
Una alegría saludarlos. Hola. Quiero volver al aire. Bueno, estamos acá por segundo año consecutivo organizando el Paro Internacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, que va a ser el próximo 8 de marzo. Hay muchas consignas, pero bueno, principalmente vamos a marchar para decir basta de femicidio, basta de travesticidios, justicia por Diana Zacayán, basta de violencia machista, aborto legal, por supuesto, hoy más que nunca, y también para visibilizar la brecha salarial entre hombres y mujeres y el reconocimiento del trabajo doméstico. Esas serían algunas, a grandes rasgos, las consignas del paro.
¿Y los sentidos ahí cómo se viven, para adelantar de lo que vamos a hablar después? ¿Cómo está la onda, entre comillas?
Bueno, a la verdad es muy concurrida, como todas las asambleas. Hay muchos casos, se presentan muchos casos de denuncias de mujeres lesbianas y travestis y trans que están muy desamparadas, que no saben qué hacer, y bueno, por supuesto acá vienen a buscar una ayuda. Otras que están más organizadas, que están activando en defensorías de géneros en distintos barrios. Ahora lo que se está haciendo es, se dividió la asamblea completamente, se armaron comisiones para organizar el paro, lo que es propiamente el paro, con las cuestiones de, que tienen que ver con seguridad, después también con las cuestiones que tienen que ver con comunicación y propaganda, y por supuesto también se está debatiendo lo que va a ser el documento que se va a leer al final.
Bueno, Fanu, entonces, como hemos vendido el espacio en las redes sociales, historias detrás del 8M, para dentro de un rato nos conseguís un par de historias interesantes de compañeras, ¿no?
Sí, vamos a estar charlando con dos compañeras que, bueno, han tenido casos en sus vidas personales de violencia, por un lado violencia institucional y por otra parte violencia, un caso de abuso sexual, y vamos a estar hablando con ellas cómo fue que se acercaron acá y bueno, qué las moviliza hoy en día el feminismo.
Dale, hasta dentro de un rato entonces, Estefanía Verónica Santoro desde la Mutual Sentimiento contándonos qué está pasando por allí.
Sí.
Y ahora sí, darle inicio musical al programa. Ahí vimos que vamos a hablar de los Clash y vos le diste un vínculo ahí que tiene que ver con esta canción de apertura, Javi.
Porque Joe Strummer usaba un peinado muy particular. El chabón siempre decía que le gustaba el rockabilly, el rock de los 50 o el revival de ese rock.
¿A quién no?
Se vestía así, se peinaba así, y por eso escuchamos una banda emblemática de rockabilly. Son los Stray Cats haciendo Runaway Boys.
¿Y esto es Rockando Roca?
Sí, señor. Que el periodismo lo calle en otros.
Come and hold that door. Mom and Dad. fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
La historia como un profeta con la mirada vuelta hacia atrás.
Por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será.
Un poco de historia en Derrocando a Roca.
Bueno, cuarta edición de la sección.
Bravo.
Hoy... Sí, va tomando...
¡No murió!
Va ganando espacio la sección. A mí me parece muy interesante la canción que vamos a analizar hoy, Washington Ballets, de The Clash. ¿Por qué? Porque nosotros venimos en esta sección analizando o un personaje, o un país, o una situación política. En el caso de hoy, vamos a analizar cinco, ¿no? Washington Ballets lo que plantea desde un primer momento... es mostrarnos el mundo en un contexto de Guerra Fría, en donde las dos grandes potencias se están disputando el mundo.
Vamos, para aquellos no angloparlantes, Washington Ballets, vamos a decir, balas de Washington.
De Washington. ¿No?
¿Y en qué año se escribe? Vamos a ubicarlo primero, tiempo y espacio.
Perfecto.
Sería.
La señor canción... Docente. Es de 1980, del disco Sandinistas, que es como el disco más reconocido de los Clash.
Disco doble.
¿Por qué es tan reconocido? Primero por su variedad musical. O sea, si yo les pregunto a ustedes qué tipo de música en general hacen los Clash...
Punky.
De hecho, cuando yo iba al secundario y escuchabas punk, era el dicho, tenés que escuchar The Clash, Sex Pistols
y los Ramones.
Era sí. Como el trío. Después... distinguiste que no era lo mismo.
No, por supuesto, y justamente lo que hacen en este disco, los Clash, es patear el tablero. Me parece que ellos también hacen un proceso más ideológico de entender que el punk es mucho más que música. Quizás lo podemos retomar con lo que vimos en el programa anterior.
También con un detalle nada más, un breve, que ese disco se pelearon con la discográfica para que sea doble, porque obviamente era un gasto superior y terminaron cobrando lo mismo como si fuera un disco simple, pero era un disco doble.
Exactamente, por eso hay otras particularidades, como el hecho de que está grabado en simultáneo en Jamaica y en Londres. Como sí sabemos, los Clash tienen una historia particular con Jamaica que también es interesante para
recordar. Los corrieron de Jamaica,
sí. Tienen mucho vínculo con Peter Tosh, les encanta la isla. Es quizás para otro programa, ¿no? Toda esta cuestión de cómo se va generando el ska, el punk, con toda la influencia jamaiquina que llega a Londres.
Pero decías que venían, la canción recorre cinco países.
Exactamente. Una cuestión con respecto al título, que vos hacías la traducción, es que es Washington Ballet, como habíamos dicho, pero también le pega mucho al imperialismo soviético. Ajá. O sea, habla de... las balas de Washington, pero también habla de las balas de Moscú, de las balas de Mao.
¿En ese sentido puede ser un paralelismo entre Stramer y Albert Camus? ¿Se podría hacer?
Y se podría hacer.
¿Y la discusión Camus-Sartre? Es para otra sección.
Sí. O una hora más de programa. Algunos datos más sobre The Clash. Es, bueno, habíamos dicho, cuarto álbum de la banda, gran variedad musical. Y ese rompe todos los récords de taquilla. Nosotros no nos importa mucho, pero realmente este disco mirá tambalea, como todo lo que es en ventas, la rompe. Ahora, vamos puntualmente a lo que plantea. Nos encontramos con un John Stromer haciendo de analista político internacional. Sí. Así a lo Pedro Brieger, se podría decir. Él recorre Afganistán, el Tíbet, Nicaragua, Cuba y Chile.
Esa sí que es grande y tiene el aroma de la libertad.
Señor, esa es Cuba.
¿Cuba?
Bueno, les comentaba, estos cinco casos puntuales.
No, igual, Mati, te pido que te sentés.
Sí, no, no hace falta que te toques el pecho para y te pares para cantar el himno de los Estados Unidos.
Claro, ahora sí.
Dale, bueno, como les decía, los palitos de John Stromer no son solamente para los yankees, sino que también son para los rusos. Podemos dividir estos cinco estos cinco casos.
Sí.
En los que evidentemente John Stromer está apoyando, que son el caso de Nicaragua, de Cuba y la vía al socialismo pacífica de Allende. Y por el otro lado critica muy fuertemente a la invasión china en el Tíbet. Uh-huh. Y a la invasión soviética en Afganistán. Entonces, como les decía, hace un gran análisis internacional del contexto de Guerra Fría.
Sí.
Y yendo países por países vamos a encontrar algunas cositas en común y en otros no tanto. Si empezamos por Cuba, la canción hace referencia a la batalla de Bahía de Cochinos, o conocido también como Playa Girón, en 1961.
Entonces, igual necesito, perdón que interrumpa, necesito meterme en clima. ¿Esta canción de Buenavista del Club es anterior a la de los Clash? ¿Qué piensan?
Yo creo que sí.
Es anterior la composición, pero esta versión es posterior.
Ahí va. Bueno, Corriendo Caribeño, pueden proseguir la sección.
Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa en Playa Girón? Toda la contrarrevolucionaria con aliados de Estados Unidos intentan establecer un foco ahí en la playa y no lo logran. Es como una gran victoria de la Revolución Cubana, muy recordada. Uh-huh. Y también la canción hace referencia a los cientos de intentos de asesinato en los que estuvo involucrado Fidel, ¿no?
Manera indirecta.
Sí,
como posible
sí.
Víctima.
Después, pasando a Nicaragua, obviamente el disco se llama Sandinistas, también es un claro posicionamiento político de la banda.
Una pregunta, ¿Sandino?
Sí.
¿Formaba parte del sandinismo o el sandinismo vino después? Porque es algo que nunca me lo explicaron.
Pienso en la audiencia. Porque hay dos personas escuchando.
¿Sabes por qué? Porque busqué fotos de Sandino y no encontré. Dije, pero si es de los 70, 80, debería haber alguna foto más clara.
Bueno, eso es un pequeño detalle que es interesante aclarar. Nosotros, cuando hablamos de lo que habla la canción, es del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que uh-huh. retoma el nombre de Sandino, que es un revolucionario de los años 30.
Ajá.
La revolución de Sandino es mucho, se lo puede asociar muchísimo más con la revolución zapatista en México, ¿no? Una uh-huh. revolución de tipo campesina. Ahora, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ya estamos hablando de los 70, los 60, la teoría del foco guerrillero.
La guerra de guerrillas.
La guerra de guerrillas.
Entonces la respuesta sería, ¿Sandino estuvo en el Frente Sandinista? No, señor.
No,
entonces,
no.
Claro. Cuestión saldada en los hogares que están escuchando Rocando. Alguien va a lavar los platos y otra persona no,
sí,
que fue seguramente alguna apuesta en el lugar.
Exactamente. Algunas cosas que a mí siempre me llamó la atención de esta revolución sandinista es que hay muchos argentinos metidos.
Sí, sí.
En el 76, cuando empieza la dictadura militar acá, cívico-militar, segurísimo, eran zurdos. Gorriarán Merlo es uno. Uh-huh. Muchos deciden, algunos quedarse, exiliarse o irse a pelear a Nicaragua.
Y muchos, cuando sea el copamiento de la tabla del movimiento Todos por la Patria, vienen de esa experiencia revolucionaria en Nicaragua.
Exactamente.
Derrocando que tira puntas.
Sí, así sí, que sí. Nos gusta a nosotros recuperar historias. Uh-huh. Tengo entendido
estaba
que.
Estaba haciendo beatrizarlo en ese momento.
Tengo entendido que hay una escuela con el nombre de Gorriarán Merlo en Nicaragua, nada Ajá. más y nada menos. Ahora después ya pasamos al caso chileno. El caso chileno de lo que habla es de la caída de Allende, uh-huh. pero también rescata como esa vía pacífica que planteaba Allende al socialismo, ¿no? Él creía que se podía llegar al socialismo a través de la vía pacífica, a través de la vía democrática. Se puede decir que estuvo cerca de lograrlo, pero lamentablemente en el 73...
Por las Washington Bullets.
Por las Washington Bullets. Es el inicio del Plan Cóndor, muchachos. Mm. Nada más y nada menos.
Altas bullets.
Sí. Después pasamos ya a lugares que nos quedan un poco más lejos, por ahí que conocemos un poco menos, y que quizás también están marcados mucho más por la religión. En un caso la tibetana, la budista, y en el caso de Afganistán, la musulmana.
Uh-huh.
Son escenarios un poco más complejos, ¿no? Como les decía, en el caso de Afganistán, lo que hace John Stromer es tirarle palos al imperialismo soviético. Casos como Afganistán, en Europa del Este hay un montón. ¿Qué pasa? A grandes rasgos en Afganistán hay un triunfo de una revolución socialista prosoviética en el 78, y a su vez empiezan a generar grupos guerrilleros islámicos, musulmanes, con apoyo norteamericano y de otros países, y ahí se empieza como a generar el conflicto. ¿Saben qué película podemos ver?
¿Cuál?
Para esto.
¿Cuál? Mi Pobre Angelito.
No, va por ese estilo de mediocridad, ¿eh? Rambo 3. Ahí vamos a ver a Rambo.
Pará, yo no voy a permitir que digas mediocridad a una obra maestra.
Bueno, son gustos, ¿no?
Del séptimo arte.
Son gustos.
Silvestre y... de Stallone, que tuvo que salir a desmentir su muerte, aparte, ¿cómo vas a decir eso?
Y perdón, y la cuestión, hablabas de China y el Tíbet. Hubo una película famosa, algo.
Siete años en el Tíbet, ahí Brad Pitt.
¿Y está buena la película?
Y a mí me gusta mucho más Siete años en el Tíbet.
Mirá, pensé que decía que no.
Ha hecho buenos materiales.
Sí, por supuesto. Bueno, pasamos al Tíbet, ¿no? En 1950, un poco después de la Revolución China, los chinos deciden invadir el Tíbet, que se había convertido en un estado independiente religioso, ¿no? O sea, el Tíbet estaba gobernado por los Dalai, ¿no? Uh-huh. Que son como figuras importantísimas dentro de la religión budista.
Está bueno porque Dalai Lama no se llama Dalai. Es un buen dato que
es un título, digamos. Es una especie de denominación.
Sí, es como papa, ¿no?
Claro.
Como, sí, es una figura importantísima.
Claro, no es que la mamá le puso Dalai.
No. Dentro de.
¿Y cómo terminó ese conflicto?
Y después de muchos años de conflicto, muchos monjes asesinados y presencia permanente china.
Claro, bueno, tenían armas, más o
menos. Tenían un pequeño ejército, sí. Porque siempre fue una zona conflictiva, ¿no? Pensemos, el Tíbet consigue la independencia después de la Primera Guerra Mundial.
Sí, y además, en los siglos anteriores, ¿no? Con las intromisiones del Imperio Mongol, seguramente.
Sí, exactamente. Eso también hay un par de series que podemos ver.
¿Cómo?
Marco Polo. Claro.
Ahí ya se va delimitando un poco el conflicto. Entonces, bueno, podemos ver, ¿no? John Stramer se tomó el trabajo.
Vamos,
¿no? Sí, lo bancamos.
John Graham Stramer, más conocido como Joe, ha estado aquí en Derrocando.
Ha sido en Turquía, por cierto.
Así es, ancarense. Bueno, esto fue una nueva historia, una canción, Washington Bullets de Clash.
Mama, mama, look there. Your children are playing in the street again. Don't you know what happened down there? A youth of 14 got shot down there. The cocaine guns are jammed downtown. The killing clowns are blood money men. Shooting foes. Washington bullets again. As every cell in Chile will tell the cries of the tortured men. Remember Allende and the days before the army came. Please remember Victor Jara in the Santiago Stadium. Es verdad, those Washington bullets again. And in the Bay of Pigs in 1961, Havana for the Playboy and the Cuban Sun. For Castro is the color is a redder than red. Those Washington bullets want Castro dead. For Castro is the color. Moscow bullets missed. Ask him what he thinks of voting communist. Ask the Dalai Lama in the hills of Tibet. How many monks did the Chinese get in a war-torn swamp? Stop any mercenary and check the British bullets in his armory.
La Tribu 88.7 FM.
Sin aire no hay fuego.
El oyente y la oyenta derrotando no se conforma solamente con escuchar, se quiere hacer notar.
Y si somos los malditos inconformistas.
Están esos discursos, ¿para qué los veo? ¿Puedo apagar la tele y puedo leer un libro? ¿O me puedo jugar a la Play que es más productivo?
¿Vos me vas a decir que apagás la tele y te pones a leer un libro?
Sí.
¿Qué está pasando? Busqué
otras formas de pensar.
Es esta dimensión, la de ahora.
Está bien a la gente,
sí, sí, escuchando.
Sabes que con vos estoy mejor.
Derrocando a Roca, viernes, 20 horas, por FM La Tribu.
Yo todavía no entiendo de qué se trata.
El 8 de marzo se llevará por segunda vez, creo, ahora lo vamos a confirmar, pero recién lo decía nuestra compañera Fanu Santoro, Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans.
Sí. ¿Sí?
Y en este momento en la Mutual Sentimiento, en Chacarita, está nuestra compañera. Y la idea era rastrear un poco las historias de algunas compañeras detrás, ¿sí?, de lo que quiere decir el paro. Que a veces muchas veces se engloba, la idea de feminismo es como engloba un montón de cosas. Pero digamos, queremos conocer qué pasa ahí, particularmente un montón de mujeres que se sienten identificadas, quieren participar, quieren contar, quieren debatir y quieren organizarse para este 8 de marzo. Fanu, ¿andás por ahí?
Hola, sí, acá estoy, muchachos.
Bueno, ¿qué historias nos trajiste? ¿A quién nos vas a presentar para que la audiencia de Rocando conozca?
Bueno, tengo el testimonio de dos mujeres que hoy se acercaron a la asamblea para contar sus historias de vida. Una, por un lado, es Jessica Mancillas, que, bueno, es una mujer que activa en las defensorías de género del conurbano, de Zona Sur, que está trabajando con víctimas de violencia de género, violencia machista. Y por el otro lado tenemos a Zulema Soto, que es una mujer que ha sufrido violencia institucional por parte de la policía de la localidad de
Moreno.
Vamos a hablar primero con Jessica. Jessica, contanos qué es lo que te trae acá, cuál fue tu vivencia personal que te acercó a los feminismos.
Bueno, mi nombre es Jessica y yo fui víctima y hoy soy sobreviviente de abuso sexual. Fui víctima a los 9 años por parte de una persona cercana al entorno familiar. Digo que soy sobreviviente porque me costó muchísimo y gracias a que yo conocí el feminismo, porque yo no nací feminista, sino yo feminací, pude empoderarme y hoy puedo ser parte de las defensorías de género y de poder acompañar a las mujeres que son víctimas de situación de violencia. Me parece que es un movimiento muy importante y que nos da lugar a las mujeres a que no nos callemos más, a que se puedan empezar a creerles a las víctimas, porque eso es muy importante. Yo, después de mucho tiempo, pude recién contarlo, cuando ya fui mayor de edad y el abuso había sido a los 9 años.
Compañeros, ¿le quieren preguntar algo?
Sí, Jessica, estamos acá, Matías, Javier y Carlos, gracias por atendernos. Y nos quedamos con esa frase de recién, eso de conocí el feminismo. ¿Qué recordás? ¿Qué te hizo prender alerta ahí? ¿Una lectura, una frase? ¿Cómo fue ese acercamiento?
Bueno, yo empecé decidí a los 12 años estudiar trabajo social. Supongo que es parte de las vivencias que me hicieron superar este abuso. Y ya en la facultad empecé a conocer y estudiar un poco sobre algunas autoras, y con el tiempo me fui acercando a través de la militancia. Y bueno, nada, me parece importante de que una mujer pueda ser protagonista de su historia y de su vida, y de que pueda llegar a dar a conocer todo lo que sucede en los diferentes ámbitos y en las diferentes instituciones en donde sufrimos acoso sexual, en las calles, en las instituciones, en el trabajo, en la misma facultad, donde no, en muchos lugares no nos dejan hablar y somos calladas, y nosotras lo que tenemos que tratar es de que por qué les damos miedo cuando abrimos la boca y no cuando abrimos las piernas. Nosotras también tenemos que ser fuertes y dejar de callarnos.
¿Y qué te pasa cuando ves a estas compañeras, que bueno, ahí se escucha una ovación de fondo, de aplausos?
Están leyendo el documento.
Claro, ¿qué sensaciones para contarle a alguien que quizá no entiende o no le da bola o incluso tiene las ganas de difamar al feminismo? ¿Cómo se lo puede hacer entender? ¿Qué pasa ahí adentro?
Mira, principalmente tendrían que, antes de cuestionar, tendrían que empezar a interesarse, a leer diferentes puntos de vista. Somos muchas las que estamos acá, desde diferentes zonas. Yo vengo con mis compañeras de Defensoría de Género, que no hace mucho que estoy militando, pero yo empecé antes a concurrir a las marchas, a acercarme a distintos lugares en donde se trabajaba con las víctimas de violencia de género. Para mí es importante de que no nos cuestionen, más que nada, ¿por qué nos dicen feminazis y no feministas? ¿Por qué la mujer, hay otras mujeres que critican todo este movimiento y no se ponen en el lugar de nosotras o de las del otro, ¿no? Porque somos muchas, hay diferentes compañeras trans, lesbianas. Entonces me parece que en lugar de juzgar en estos momentos, es algo totalmente aberrante. Tendrían que escucharnos a todas y poder participar. Yo creo súper importante que la mujer hoy se sitúe en este momento de lucha junto con los compañeros, y me parece muy importante también de que, por ejemplo, esta marcha del 8 de marzo, que sea un paro general, y que como el compañero Moyano hoy no pidió nada y no habló sobre ninguna organización de lucha para resistir el ajuste y los despidos, que sean las mujeres las mujeres que están en conflicto las que encolumnen y encabecen la marcha del 8, la del paro internacional.
¿Qué sintieron ahora? Justo mencionaste eso a raíz de la movilización que hubo el miércoles. ¿Qué sintieron cuando, porque se mencionó muchas veces lo del 8 de marzo? ¿Qué cómo lo tomaron? ¿Qué les pareció?
Mira, de mi parte, sí, yo que soy súper sincera y transparente, sí, me pareció muy equivocada la forma en donde ellos trataron de convocar, porque, o sea, no había ninguna mujer oradora. Y aparte, nada, o sea, nos convocan y convocan a marchar el 8, y había un montón de compañeros en que estábamos marchando y nos acosaban. Entonces es un doble discurso que hacen, y es totalmente desigual que la cantidad de sindicatos estén, o sea, presididos por hombres, y que no se le den lugares a mujeres y que las tengan silenciadas, cuando son un montón de compañeras las que están en conflictos, como por ejemplo las compañeras de Río Turbio, que son municipales y que también acompañan a los maridos.
Jessica. Muchas gracias, Jessica. ¿Hablamos con Zulema?
Dale.
¿Te parece?
Dale, perfecto. Fan, bueno, entonces sí, nos introducís, sí, de vuelta a la historia de Zulema, la que está, sí, detrás de esta organización del 8 de marzo.
Sí, Zulema Soto es una mujer que sufrió violencia institucional, más precisamente por parte de la policía. Ella ahora les va a contar su historia. Es de la localidad de Moreno. Y bueno, la verdad es que es un caso que nos estamos enterando ahora, nos enteramos acá en la asamblea. Ella vino a dar su testimonio, es la primera vez que viene a esta asamblea, y contó su caso acá, enfrente de todas nosotras que estábamos escuchando a cada una de las oradoras. Ahí ella les va a contar su caso.
Bueno.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Emma, ¿qué tal?
Yo soy Zulema, bueno, fui víctima de cuatro policías que entraron a mi casa, me torturaron, me cortaron con vidrio, me hicieron caminar sobre el vidrio, me violaron, me estacaron con zanahoria, ahorcaron y bueno, me dejaron por muerta.
Así que yo lo que quiero es que esto se sepa, porque fueron cuatro policías, está en la Fiscalía de Moreno, la número uno, la fiscal Pontecorvo es la que atiende mi caso y realmente ella tendría que defenderme a mí, pero está defendiendo a la fuerza. Porque yo, en rueda de reconocimiento de fotos, reconocí a los tres policías que estuvieron en mi casa, o uno realmente todavía no lo puedo encontrar, pero ella no los defiende a ellos.
No, esto pasó en noviembre, ¿verdad?
Sí.
Y hasta el momento lo que me contaba Zulema es que no hay ningún policía apartado, lo único que se está haciendo supuestamente es investigando, pero ella no tiene ninguna respuesta por ahora.
Le quería preguntar, Fanu, ¿qué la motivó a ir a contar su historia allí? ¿Cómo conoció esta movida? ¿Cómo se movilizó?
Bueno, le repito la pregunta porque no escuchó la compañera. ¿Qué es lo que te movilizó estar hoy acá? Sabemos que, como estábamos hablando fuera del aire, es la primera asamblea a la que venís. ¿Qué encontraste en el grupo en donde vos pudiste hablar con las compañeras desde los feminismos? ¿Cómo fue tu acercamiento hoy acá? ¿Cómo decidiste venir?
Bueno, porque desde que me sucedió esto, nosotros lo que hacemos es marcha todos los 16, a veces una vez por semana, por eso la causa avanza un poquito más y entonces Braqui, una compañera, me invita a exponer mi caso para que esto pueda avanzar, es decir, que se haga, que se sepa, porque como bien yo tengo una página donde dice Zulema no se calla, yo no me quiero callar, quiero que las demás también, porque hay muchísimos casos en donde nadie habla, y no solamente mujeres, sino de todos los géneros, donde son violadas por policías y por miedo no hablan. Y son, a veces llegan hasta el suicidio porque quedan calladas, porque esto es psicológico, físico, moral, entonces nos atacan por todos lados. Aparte, yo soy amenazada, mis hijos, mi familia, yo me estoy exiliada porque no tengo protección, es decir, la fiscal protege a los policías, están todavía trabajando.
Muestras de ese machismo que corre por abajo, ¿no? Que muchas veces se habla y que no hay que explicarlo, sino que son acciones cotidianas.
Claro, sí, es toda una institución, por eso decimos, es violencia machista desde todos los ámbitos, desde el ámbito policial, desde el ámbito judicial, desde la justicia patriarcal. La realidad es que ella estaba totalmente aislada y a raíz de empezar a hablar con compañeras que están activando de distintos frentes feministas en los barrios, pudo contar su caso y las compañeras la están ayudando hoy en día a visibilizarlo y a marchar con un pedido de justicia, básicamente.
Fanu, les queremos, bueno, sí, perdón, que cierre su lema.
¿Querías decir algo más?
Lo que yo quiero decir es esto, de que yo, a mí me dejaron por muerta porque prácticamente mi corazón no latía, pero cuando yo abrí los ojos dije, no, esto se tiene que saber. Entonces, su lema no se calla. Está la página y por favor les pido que me ayuden. A todos.
¿Cómo es la página?
Y a todas. Zulema no se calla.
Justicia por Zulema. Así lo pueden encontrar en Facebook para visibilizar su caso.
Sí,
bueno,
gracias,
le mandamos un abrazo. Gracias a Jessica y a Zulema por sumar el testimonio. Estas pequeñas historias, solamente dos de las cientos de miles que hay detrás de esta organización del paro de mujeres, muchas
sí, son
veces
muchísimas.
Deslegitimado, tomado a la risa. Así que bueno, gracias Fanu a vos por tomarte este laburo y recuperar estas historias tan interesantes y dolorosas a su vez.
Bueno, gracias a ustedes, compañeros.
Decime lo último, más allá de esto que es duro y que es triste,
sí.
¿Cómo ves a las compañeras? Recién se escuchó una ovación, ¿se puede decir que están alegres?
Sí, estamos muy entusiasmadas porque sabemos que somos muchas, que no estamos solas, que vamos a salir a las calles súper organizadas, que le vamos a hacer el segundo paro al macrismo y que la realidad es que estamos hartas y vamos a salir a las calles porque no queremos más estar presas, queremos ser libres y por eso estamos contentas.
Un abrazo, Fanu, gracias por todo.
Gracias.
Y recién le preguntaba a Fanu si estaban alegres, porque ahora suenan las Vinup, tres pibas pan rocker.
¿Las qué?
Las Vinup.
Vinup.
Tres pibas pan rocker haciendo justamente Alegre. Así que va con un poquito de feminismo musical también. Bandas de mujeres que muchas veces no se le da bola. Así
¿en
que...
español?
No, no, son de acá, son de acá, son de acá.
Por escuchalo. Eso,
en Cali. De Argento.
Siempre digo lo que pienso. Trato de hacer lo que siento. Siempre fui rara en el amor. Nunca entiendo lo de posesión. Cada uno un universo. Que no cuente el dueño. Si nos hacemos reír. Estamos en conexión, mi amor. No me rindemos. La perfección moral. La estructura social, mi mente piensa en vos, también mi corazón. Sin fecha, sin río, es solo que soy. Quiero sentirte en mí, quiero un rato con vos. Me escapo del horror, cotidiano dolor. Rutina sin sentido, con gusto a frustración. Me voy de acá con vos, tu risa, tu calor. Alegre estoy con vos, alegre como vos.
¿Qué tal? Soy el Cabra, cantante de Las Manos de Filippi. Para mí, Rockando a Roca, no sé, me suena, se me viene a la cabeza Cara de Roca, que son los que defienden este sistema, el sistema soñado por Roca, quizás, porque se sigue atacando a los pueblos originarios, se sigue atacando a los trabajadores.
Derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
...20:55... No sé si seguir. Pero yo cortaría acá.
Faltan 5 minutos, Carlos. Me parece una tomada de pelo, ¿no? Sí. O sea, ¿te lo estuviste aguantando?
Falta de capacidad.
No sé si va por ahí. Es una cuestión...
No sé, lo dice el presidente.
Ya van 2 años y Mauricio Macri no ha tomado ni una medida a favor de la clase trabajadora. La verdad que yo la esperaba desde aquel voto que hice en diciembre. No fue en diciembre, fue antes.
Fue antes, fue en octubre. Sí.
En diciembre, que esa es la realidad. De que
claro, en octubre del 2015.
Pero esta tendencia que yo noto que viene hace mucho en...
Sí, de ilusionarse. Yo, Mauricio, te voté.
2015.
Soy de izquierda, pero confío en vos y no. Sin embargo, hay mucha gente que el domingo pasado...
Sí.
El día...
Por fin alguien va a hablar del partido de River. ¿Cómo nos
17 de febrero. Se movilizó a favor del gobierno. Me parece muy, muy loable.
¿Quién se movilizó a favor del gobierno?
Gente, se autoconvocó.
Ah, gente, sociales. Personas.
Personas.
Habría que saber qué pasa por la cabeza de ese señor.
Habría que preguntarle al señor, a la señora, pero lo cierto es que hubo una movilización autoconvocada en el obelisco.
En el obelisco.
Sí.
¿Autoconvocada?
Autoconvocada, por favor. ¿Qué vos pensás? ¿Que influye en los medios de comunicación?
No,
porque yo lo que veo es que ha habido otras movilizaciones
mal pensado.
A favor del presidente, que fueron mucho más convocantes.
Bueno, la cuestión es que una fotógrafa que se llama Lucía Prieto fue, esperando encontrar cientos de miles de personas, se encontró con 100.
Sí.
Y fue con su cámara de fotos y hizo unas muy bonitas fotos. Pictures. Y contó una historia de lo que pasó detrás. Así que en pos de eso vamos a inaugurar hoy una sección que se llama Lata de Conservas. Es la primera lata de conservas que abrimos en el año, dedicada a los macristas que marcharon en apoyo al gobierno. De fondo van a escuchar una banda que se llama Conejo Pendejo, banda del amigo Danilo de Os Mocos, banda legendaria de Hardcore Punk. Así que abrimos la primera lata de conservas.
Dale, abrila. ¿Ustedes abren latas?
Lucía, gracias por mostrarnos a estas personas tan bonitas, ¿sí? 17F se llamó esta marcha por la paz y la democracia.
Sí, basta de violencia.
Lucía lo llamó como Chocostar, esta movida, porque había muchos carteles dedicados a Chocobar, pero se olvidaron la H, le llamaban Cocobar en algunos carteles. Cocobar. Así que la verdad que gente que apoya macrismo y no usa la H, como, pará, hermano.
no es tan...
¿Qué podemos pensar de esas personas?
¿Pero por qué la H? ¿Porque la H es muda o por alguna otra, por una cuestión de... cuestiones cognitivas?
No sé, yo igual abro la lata y después lo charlamos.
Casa o en el barrio, también por toda la ciudad. No hay insecticida que los mate. Se adaptan, mutan al pasar. Opinan de lo que no saben. Y lo que saben también lo quieren controlar. Lata de conserva, lata de conserva, lata de conservadores.
14F, esto es para vos. Si estás escuchando de Rockando, de casualidad, te bajaste de la página de TN y ya está la tribu, es para vos.
Ojo que de TN se están yendo cada vez más. Y del grupo, digamos, de la televisión. Se fue Santo Biasati, se fue la otra chica que escribe libros, no sé cómo se llama. Se fue el otro chico del de deportes.
Matías Barzani está...
Se rumorea que pueden venir a los medios alternativos.
Se rumorea. Lo veo perplejo. ¿Esta lata de conserva no te gustó?
No, me encantó. Lo que pasa, me quedo pensando en la gente que fue. Como me gustaría, a ver, como...
conocerla.
Un poco más, porque como... Yo me lo tomo para la risa, pero ellos se lo toman en serio.
Un cartel decía, sigamos mejorando, si se puede. Y uno me llamó mucha atención, decía...
Yes, we can.
Extinción de dominio ya. Explícame ese cartel.
¿Dominio?
Vayan a... búsquenla, Lucía.
¿Qué es dominio?
No sé, decía extinción de dominio ya. Realmente no lo entendía.
Era que... alguien que no quería agarpar algo para mí.
Sí, pues, ¿no? Algo cibernético que me parece que no manejamos.
Y no sé, pero es gente grande, no sé qué tan esos temas. Bueno... primera lata de conservas del año, pueden proponer nuevas latas que van a surgir. Lo cierto es que Rocando Roca se va.
Sí.
¿Sí? Último programa que espero que nos quedemos sin las pibas de la PS en bicicleta que deberían seguir en nuestro programa.
Creo que vuelven la semana que viene.
Mati, gracias por estar en febrero.
Encantado.
Volvamos a encontrarnos. Si podés, si Atlanta no juega, que estés por acá.
Jugamos los sábados por lo general.
Bueno, ojalá algún día jueguen el domingo.
Ojalá.
Silvina Rieta estuvo coordinando el aire y la producción, lo tuvimos a Ulises de operador. Marce González estuvo en la fotografía, la imagen. Javi Yotó.
Buenas noches, Carlos Sanabria.
Así es, y esto fue Rocando a Roca hasta el viernes que viene, con equipo un poquito más completo.
Todo esto es opinable, ¿no? En definitiva, como decía Chilaver,